Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentan Modo Reinvención. Modo Reinvención es un programa que revela los momentos bisagras más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas. Conduce el director de la Escuela de Publicidad, Carlos Núñez Sandoval.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos acá en un nuevo episodio, uno de los más importantes, de Modo Reinvención. Un programa auspiciado por la Escuela de Publicidad de la Facultad de Comunicaciones y por el Diplomado en Arquitectura e Información y Experiencia Usuario, que hoy día parte en su cuarta versión, ya partimos el lunes 23, cuarta versión con 30 alumnos, así es que seguimos creciendo en la escuela y con el diplomado. Y hoy día, la verdad es que en lo particular, yo estoy muy contento porque, como ustedes recordarán, este es el segundo programa de Modo Reinvención. Partimos hace 2 semanas atrás, tuvimos un alto por el feriado del 1 de mayo, y la verdad es que alargué un poquito el chicle porque quise partir con un primer invitado digno, ¿cierto?, de la importancia que creíamos que tiene este programa, porque vamos a hablar de lo que más nos interesa desde la Facultad de Comunicaciones y la Escuela de Publicidad, que es la economía creativa, la economía naranja, un sector muy pujante. Y para hablar de esto, nada menos que tenemos hoy día al gerente general de la Fundación Santiago Creativo, don Leonardo Ordóñez, a quien le agradezco infinitamente que se haya tomado el tiempo, porque viene llegando un viaje de un mes por Europa, por España. Llegó hace poquito y hoy día en sus primeras actividades profesionales nos está acompañando, así que nada, Leo, muy bienvenido, y esperamos tener una agradable conversación de una hora. Le pedí que trajera algunas canciones, coincidimos pero de inmediato con un par de sus elecciones, así es que nada, vamos a conversar y escuchar buena música con Leo. Leo, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos. Profesor, que tengan este espacio, los felicito enormemente, porque si hay una cosa agradable es poder conversar distendidamente del desarrollo de la creatividad y del desarrollo de la industria creativa y de la economía naranja, que hoy está en este siglo marcando una pauta bien importante, no solamente en Chile, sino que prácticamente en todo el globo.
En todo el mundo, sí. Y lo primero que quiero preguntarte, te voy a llevar al terreno personal, porque claro, este programa se llama Modo Reinvención. Ajá. Vamos a tener a invitados que se han reinventado en sucesivas ocasiones. Y a mí me gustaría que tú nos comentaras un poco de cómo llegaste acá, porque a ti te conocimos del Bafochi, ¿cierto? Ajá. Tú tenías una cercanía muy especial, claro, con el mundo de la música y de la danza, trabajaste mucho tiempo en el Bafochi, pero de repente apareces con un diplomado en políticas culturales, un magíster en estrategia, ¿cierto? Y sí, te vemos como gerente general de una fundación. Cuéntanos un poquito esa reinvención. ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo decidiste?
A ver, no tiene más que una reinvención. Yo creo que ya a estas alturas de mi vida personal debo comprender, y comprendo muy bien, de que me gusta mucho el conocimiento.
Perfecto.
Y que me gusta mucho aprender y me gusta mucho estudiar. Y esa es una cuestión que desde temprana edad ha estado en mí. La fui puliendo, la fui desarrollando, y creo que hay ciertas cosas o ciertos hitos que han marcado, no sé, del hecho de, primero, de los papás maravillosos que tengo, la familia que hay, que se dieron cuenta a temprana edad que el niño en un tiempo muy complicado, ¿no?, de que era el tiempo de dictadura, el niño tenía habilidades para la danza y la música, y resulta de que en dónde pongo al niño.
Claro, exacto.
En dónde, porque esto va más allá de un taller de folclore en un colegio. Entonces, claramente ahí fueron mis primeros acercamientos al mundo del arte, preferentemente. Yo estudié, los papás me metieron en el Instituto de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en el ISUCH.
Perfecto.
Y que es uno de los primeros colegios para niños que existe hasta el día de hoy, para facilitarle un poco la formación escolar desde temprana edad, para aquellos talentos que desde temprana edad tienen que cultivarse.
Ya,
y exacto. Eso fue mi, de ahí empecé a, quedé en el Bafochi, afortunadamente tuve la posibilidad de desarrollarme como bailarín del Bafochi los primeros 12 años de vida de esa compañía artística, o sea, prácticamente desde el año 88 que yo ingresé al Bafochi, el Bafochi se creó en el 87, para que más o menos, y entonces desde el año 88 hasta el año 2000 prácticamente bailé en esa compañía profesionalmente.
Notable.
Y de ahí, bueno, de todo lo demás. Y entre medio, como tenía habilidades para estudiar, y me interesaba todos los temas que tienen que ver con políticas públicas, desarrollo, democracia y Estado, fueron temas muy sensibles para mí, y di la prueba de aptitud académica en ese entonces, ¿no? Y quedé en la Universidad de Chile para estudiar Administración Pública y Ciencia Política.
Ah, perfecto. O sea, no solamente...
Y ahí, ahí junté los dos mundos, ahí terminé por caer en, o darme cuenta de que se podían juntar estos dos mundos. Exacto. Del arte en un país donde está todo por hacer en el desarrollo de políticas públicas y de ejecución de políticas públicas, y lo combiné con esta técnica y con esta pasión que tengo por el desarrollo de políticas públicas, que lo he ido más bien focalizando en arte y cultura.
Perfecto. Mira, en un ratito más vamos a caer de lleno, de fondo, en el tema de la industria creativa. Yo la verdad es que te digo humildemente que vengo hablando de este concepto hace 10 años, sin exagerar, porque también de la misma sensación que me da lo que me comentas, está que yo siempre he sido súper curioso, y una de las cosas que yo me preocupé de... cuando me dediqué solo a hacer clases, ¿cierto? Y salí del mundo de la agencia, fue estar constantemente actualizándome, y siempre voy a todos los seminarios. Y yo empecé a escuchar de industria creativa hace más de 10, 12 años, cuando no era algo que sonara en la oreja de nadie. Y empecé a investigar. Y empecé a investigar, me di cuenta que aquí las cosas habían avanzado muy poco. De hecho, mi gremio, recién el año pasado, como que tuvo un clic junguiano, y en la última premiación de la CHAP,
apareció cosa.
Apareció el concepto, ajá, ¿cierto? Un resumen que hizo la CHAP donde aparecía el tema, empezaron a aparecer los papelitos, y nosotros aquí con Posit y gestión visual ya estamos trabajando hace un montón de tiempo, y creo que estamos llegando un poco tarde. Como tú dices, está todo por hacer. Por darte una idea, yo me metí al tema de industria creativa cuando era como un 1,1% del Producto Interno Bruto, ahora ya va en 2,2%, y lo único que se puede esperar es que crezca.
Claro.
Y gran parte de la labor es la que están haciendo ustedes y otras fundaciones, ¿cierto?, en este concepto, porque sin duda es una de las pocas posibilidades de diversificar, ¿cierto?, la oferta que tiene el país. O sea, los recursos minerales son no renovables, y una de las cosas que sí se puede hacer es trabajar desde esta industria, ¿cierto?, por el desarrollo del negocio, pensando un poco primero la misma comunidad que forma la economía creativa, y luego en el país.
La clave de esto es que, tal como tú te refieres, efectivamente, está todo por hacer, y en tal caso uno podría esperar de que estos indicadores crezcan. Pero la gracia que tiene la economía creativa y el desarrollo de la industria creativa no es solamente que crece. Cuando hablamos de crecimiento, lo relacionamos más bien a los efectos que tienen los productos que producen estos creadores.
Claro.
Libros, música, discos, películas, obras de arte, o alguna aplicación tecnológica, digital, en fin... En nuestra fundación nosotros entendemos la creatividad como el cierre del proceso completo que nace desde a lo mejor de un creador por innovar. Y
hasta llegar a la innovación.
Hasta llegar al destinatario final.
Claro.
Exacto. Ese destinatario final es un indicador que en Chile queremos ojalá en el futuro hacer nacer, que tiene que ver con esto de cuánto efectivamente estamos mejorando la calidad de vida de la población chilena en un barrio, en una región, en una provincia, en un sector, o por rango etario, en niños, en jóvenes, en adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, en cuánto afecta la creatividad en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente.
Ah, maravilloso.
Ahí es cuando efectivamente podemos tener el indicador, los dos indicadores que nos importa sacar.
Perfecto.
El cuantitativo y el cualitativo, que obliga a tener que mejorar las políticas públicas del Estado, la intervención del gremio, del sector, a movilizarse por parte del sector privado, etcétera.
Perfecto, súper buena la aclaración. Bueno, ya te están llegando los primeros saludos de tus fans, la Claribel, Terre Morel, ya te está mandando corazones, ¿ya? Así es que, nada, presentemos...
Mucho cariño a la Claribel.
Sí, presenta tú la primera canción y hacemos un pequeño alto y seguimos dando.
Pucha, yo soy fan, así ya...
Coincidimos.
De toda la vida, creo que se le extraña mucho, pero está siempre presente.
Absolutamente.
David Bowie con Heroes.
Vamos.
We'll be right back.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Estamos acá con Leonardo Ordóñez. Tengo hartas preguntas para ti, Leonardo. Bien. La primera, una que es muy concreta. ¿Cómo defines tú economía creativa? ¿Cuáles crees tú que en Chile son los principales rubros? ¿Quién crees que lo ha hecho mejor? ¿A quién crees que le falta todavía trabajo o desarrollo desde tu perspectiva?
Son varias preguntas.
Sí. Te traje en torpedo, sí.
Está bien. La primera pregunta, profesor.
Esto entra en la prueba mañana para todos mis alumnos que están escuchando.
¿Qué es la economía creativa? Bueno, después de un largo consenso y de discusiones, debate, yo creo que se ha ido acercando o ha habido una homologación del concepto a través de la UNCTAD, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que ellos más bien sistematizan técnicamente las diferentes posturas que habían del concepto para entender de que la economía creativa es aquella disciplina de la economía que estudia los efectos que desarrollan personas que producen bienes y servicios creativos culturales, y que esos efectos que producen los bienes y servicios creativos culturales están destinados al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo humano y al desarrollo de las personas que habitan en un territorio. Ese concepto amplio obliga a tener que estructurar aquellas cosas que parecían antes o anteriormente, y que ahí es donde viene el conflicto, ¿no? El conflicto del debate entre los artistas y los que se asumen emprendedores, en que no quieren ser encasillados frente a alguna estructura muy determinada porque no se sienten todos formando parte de una industria.
De una industria, exacto. Exacto. Quieren seguir
en la libertad que genera la creatividad. Para no encasillarse con ningún tipo de pensamiento ni político, ni religioso, ni económico, de color de ninguna clase, claro, etcétera, de tal manera de que salgan espontáneamente cosas libres, etcétera. Y que eso, en el fondo, en el mundo del arte, eso está siempre estado y siempre va a seguir estando.
Y siempre va a seguir estando, claro.
Lo que pasa es que muchas producciones que ellos hacen tienen efectos que van más allá del placer de haberlas hecho.
Claro.
Entonces, desde ahí es que generan la necesidad de estructurar en la economía creativa cuáles son los sectores tradicionales de la economía creativa, como lo eran en la década del 90, el audiovisual, la música y el libro, que se entendían que eran de la industria porque tenían esa capacidad de reproducir,
de llegar en masa,
reproducir una misma obra.
Exacto.
Sin alterarla. Y la verdad que la gente del arte escénico, la gente del arte visual, la gente de la arquitectura, de la publicidad, empezaron a decir, ¿saben qué? Nosotros también aportamos a la economía. Y los presupuestos públicos, en tal caso, también debieran ir en esa dirección, no solo al cine, a la música y al libro que se reproducen, sino que a estos otros sectores, porque tenemos otra contribución y que nos gustaría que se estudiara eso. Fue así que empezaron a estructurarse este mapa de sectores creativos para poder entender de que cualquier sector que forme parte de la industria es aquel que tiene este intangible que nace del cerebro y que baja a una producción que se pone a disposición de la gente para su uso, goce, distribución y posibilidades de mejorar las calidades de vida de la gente en un territorio.
Clarísimo, Leonardo. ¿Y quién está mejor? Esta es una pregunta tipo Don Francisco. ¿A quién lo ha hecho bien? ¿A quién le falta todavía? ¿En qué terreno?
A ver, creo que estar mejor es una situación que obedece a una decisión más bien de los sectores creativos de querer seguir creciendo y de desarrollarse. Y ese estar mejor requiere de un plan o de una estructura, una carta de navegación que te permita poder mejorar, para poder entrar a comparar el antes con el después.
Dentro de ese capítulo, ¿te puedo mencionar una ley de fomento al cine y que me cuente hoy día qué es lo que sientes
bueno,
tú de una ley que fue hecha en el 2008 y que hoy día tiene...
2005.
En 2005, que tiene a Lelio, que tiene a Daniela Vega en el centro de
la noticia. Para allá voy, porque si es que hay alguien que lo... Si entramos a comparar en esto de que era quién lo ha hecho mejor, aquí hubo una decisión que fue el motivo que me gatilló el apasionante mundo de meterme derechamente en el mundo de las políticas públicas de arte con especialización en economía creativa, en fomento productivo, que fue mi experiencia con el cine, con el audiovisual. O sea, yo en algún minuto, por estas cosas del destino, ¿no?, postulo a un cargo público y que era el hacerme cargo del programa de fomento al cine y la industria audiovisual que entonces recién partía.
Recién partía. En Corfo. En desde Corfo.
En Corfo, en donde pude aprender y darme cuenta a la vez de que Chile tenía una oportunidad única, no solo con el cine, sino que con todos los sectores creativos.
Claro.
¿Por qué en tal caso la pregunta siempre era por qué solo cine? Por supuesto, hay razones históricas y políticas que justificaban la intervención de un programa que hoy ya está cumpliendo 19 años. Y que me tocó la suerte de verlo nacer y dirigirlo, instalarlo en el Estado chileno, para poder estimular el desarrollo de una incipiente industria audiovisual.
Claro.
En un país que en aquel entonces habían dos generaciones de directores, no habían escuelas de cine, la inserción internacional de la producción cinematográfica era prácticamente nula, o era gracias al esfuerzo de destacados como nuestro querido Ricardo Larraín, o Cayosi, o Cristian Galá, o Andrés Good, que Litín, que de una u otra manera ya tenían experiencias internacionales muy individuales, claro, pero eran sus experiencias.
Y eran quijotadas, o sea, claro, eran contra el mundo. Todo,
exactamente.
Sí.
Entonces, de una u otra manera, esto comenzó en un momento en que no había ley de cine, entonces hubo un trabajo muy bonito que instalamos desde la División de Cultura de aquel entonces del Ministerio de Educación, con Corfo, con Relaciones Exteriores, y pudimos darnos cuenta de que éramos protagonistas de algo que estábamos inventando en ese mismo momento.
Exacto.
Y que lo tradujimos a un plan, ahí viene mi estudio, a bajarlo a un plan, a una política pública primero y después a un plan de trabajo para los siguientes 15 años, en donde participó activamente el gremio, que el gremio era el primero que lideraba este proceso, llámese la plataforma audiovisual de aquel entonces, compuesta por una serie de gremios que forman parte del audiovisual, los documentalistas, cortometrajistas, los sindicatos de actores, la Asociación de Productores de Cine y Televisión, que todos querían hacer surgir y recuperar en democracia lo que Chile siempre tuvo, porque desde los inicios del siglo XX que Chile empezó a filmar películas. Entonces, de una u otra manera, mapear, ver, construir polos de desarrollo regional, construir los instrumentos que hoy existen y que pareciera ser que hoy los chicos lo asumen como que ha existido
como
toda la vida,
ahí,
la verdad que nos tocó instalarlo.
Sí.
Y liderar ese proceso, construir las plataformas, conectarnos con el ámbito internacional y desarrollar desde ahí una primera experiencia. Hoy, a 19, 20 años de eso, absolutamente perfectible, porque yo creo que todo lo que está pasando con el audiovisual lo escribimos hace 15 años atrás.
Imagínate.
En donde si estas cosas no ocurrían, no era rentable para el Estado al menos seguir fomentando una industria. Seguir fomentando el arte del audiovisual, por supuesto
por
que
supuesto,
sí.
Por supuesto, claro.
Pero no pensar en la posibilidad de lanzarse a la piscina con tratar de crear una industria como la industria mexicana que estudia instala los estudios Churubusco, no sé, de aquel entonces, claro. Televisa, o si tú vas a la Argentina con otro modelo. ¿Cuál es el modelo chileno actual? Para que hoy al menos tenemos ya más de 10, 15 empresas productoras que están no solamente filmando, sino que están dando trabajo, están exportando no solamente publicidad,
no,
sino que
contenidos, series.
Estamos hablando de que hay gente que se ha ido especializando, formándose en Chile, o a lo mejor algunos que tienen la suerte de postular a una beca van afuera a San Antonio de los Baños en Cuba, o en Europa, que van a estudiar mucho para perfeccionarse en guión o en producción ejecutiva o en dirección. o en diseño de arte, aparece esta especialización técnica muy necesaria para poder proyectar o bien hoy poder decir, ¿sabes qué? El audiovisual chileno está en condiciones de pegarse un upgrade y hacer un 2.0 de lo que se hizo o lo que hicimos hace 15, 20 años atrás. Esa posibilidad hoy la tienen todos los sectores creativos del país.
Maravilloso. Sí. Muy bueno escucharte. Por favor, preséntanos el segundo tema, porque esto está...
Bueno,
seguimos profundizando después.
Soy enamorado de esta canción. Esta canción se la dediqué a mi pareja tiempo atrás y yo dije, bueno, sería bueno. La han cantado varios. Me gusta la versión de Amy Winehouse. La versión de Cristina Aguilera también es muy buena, pero volví al origen. Donny Hathaway con Sun For You. Vamos.
So many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. We're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, holding nothing. You came out in front when I was hiding. Now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. Space or time, love you for my life. You're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song to you. We were alone and I was singing this song to you. We were alone and I was singing this song. Singing this song to you.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Muy entretenidos acá con Leo Ordóñez, gerente general de la Fundación Santiago Creativo. Recordamos que estamos de todos los martes de 3 a 4 de la tarde en un programa auspiciado por la Escuela de Publicidad de Chile y el Diplomado de Arquitectura e Información. Pronto va a salir una quinta versión que vamos a estar informando con oportunidad. Leo, a mí me gustaría preguntarte ahora, ya entendiendo que está muy claro el concepto de la economía y un ejemplo, ¿cierto?, que vivimos con el mundo del cine, qué es lo que se puede hacer por el desarrollo de estos sectores productivos acá. Cuéntanos un poquito en qué contexto nace Santiago Creativo y... ¿Cuál es su objetivo hoy día?
Cuando nos fijamos en la definición de economía creativa, si tú te fijas, hay dos o tres palabritas que son clave. Una de ellas es territorio. Y el territorio habla de identidad, habla de pertenencia, de sociedad. En el territorio se describen las características se pueden percibir las características de origen de algunos productos creativos culturales. Entonces, situación que Chile hasta ese entonces no trabajaba. Y cuando empezamos a hacer estudios en las distintas regiones para ver en dónde eran factibles trabajar el concepto, aún comprendiendo que en teoría las 16 regiones del país hoy están en condiciones de trabajar su propia economía creativa, hay un tema muy particular que estaba ocurriendo con Santiago, la capital, que tiene que ver, que hasta el día de hoy se proyecta como una necesidad que nadie ha tratado de abordar de mejor manera, que es cómo ponemos a la capital del país en este efectivo trampolín conectada con las principales ciudades del mundo que transportan contenidos creativos. Santiago no es Madrid, no es Londres, no es París, no es Buenos Aires, no es Ciudad de México.
Exacto.
Y esas cosas no ocurren espontáneamente. Esos son trabajos de desarrollo de los gobiernos regionales a cargo que definen una política pública territorial para hacer convertir en los siguientes 10 años a Santiago en un polo de desarrollo. Y los que conocemos muy bien el país sabemos que Isidora Aguirre hizo una obra maravillosa en teatro, ¿no?, que es La Pérgola de las Flores, década del 60, en donde ella, su personaje principal es una campesina que viene a la ciudad.
Exacto.
Ese fenómeno en la creatividad, hay Carmelas por todas partes.
Claro.
Que llegan a Santiago, los creativos están 2 o 3 años y Santiago les tocó techo y Santiago no está o no tiene deliberadamente estos puertos USB conectados para poder exportar, no sé, músicos a México, conectarse con Bogotá, con La Paz, con Buenos Aires, por nombrar ciudades más cercanas. Claro. Esa es una situación que la estudiamos, está deliberadamente pensado, y fue así como desde la acción de fomento de Corfo resolvimos que era importante bajar al territorio, y lo bajamos, nos tiramos a los leones inmediatamente, porque en Santiago está concentrado el 80% de la capacidad productiva de la industria creativa chilena, en distintos sectores. Se destaca, por cierto, el audiovisual, pero está el libro, está el sector del diseño de moda, el diseño en general, está el arte escénico, está la artesanía, la arquitectura, la publicidad. Entonces, podemos pensar en que si invertimos aquí en una acción de fomento, algo podría pasar. Okay. Bueno, ¿y qué ha pasado? Que ahora todos son expertos en industrias creativas.
Sí.
O sea, como que de la nada agarraron este concepto como de moda, aparecieron consultores que la verdad que nunca lo habíamos visto, pero que en realidad ahora son todos expertos. Y lo que más nos importa en todo caso es que están apareciendo muchas empresas. Nosotros ya llevamos más de 350 empresas atendidas, asesoradas, ¿no? Muchas de ellas que a lo mejor están en sus procesos de búsqueda, en etapas incipientes, otras que son un poquito más maduras y que ya le estamos ayudando a exportar sus primeros productos, a conectarlos con la lógica del financiamiento gubernamental que se ofrece hasta el día de hoy. En ProChile, en el Consejo Nacional de la Cultura, en Corfo, ampliamos y diversificamos más, pusimos en valor esa red de financiamiento público, y hoy los chicos mejor preparados están asumiendo de mejor manera el liderazgo de proyectar y darle sustentabilidad a estas empresas, okay. Que no solamente crean un producto para satisfacer una necesidad individual, artística o creativa, sino que ellos también son conscientes de que están dando trabajo, que tienen que tener un empleo de calidad para una compañía de teatro, para una compañía de danza, para un taller o un estudio de arquitectura, y entre medio de eso tienen que pensar en buscar mejores modelos de trabajo para poder en esta economía globales estar conectados con aquellos clientes que eventualmente en el afuera del país le van a dar la sustentabilidad.
Entrar al network para poder seguir creciendo y que no les quede chico.
Entonces el Santiago Creativo educa en eso, forma en eso,
prepara. ¿Cualquier artista puede pedir una asesoría? Puede.
No es que cualquier artista, personas que tienen el espíritu emprendedor instalado.
Okay.
Y eso, hay muchos artistas que en este viaje que hacen con nosotros se dan cuenta que no tienen espíritu emprendedor, y entonces ¿para qué nos vamos a estar amargando la vida
y frustrándolos a ellos?
Y que ha sido un muy buen aporte del Santiago Creativo, que enseñarle a esa gente que también hay que asociarse con otros si es que queremos emprender.
Notable. Presenta la tercera canción.
Bueno, aquí llegamos a Los Chilenos, y una banda chilena que marca un importante, emergen en un momento bien importante junto con Los Tres y junto con La Ley. Eran tres bandas que marcaban y irrumpieron con sonidos muy distintos. Hoy esta banda se proyecta fuertemente fuera de Chile. Estamos hablando de Lucibel con Mil Caminos.
Seguro.
caminos, siempre habrá desvíos al final de mil caminos. Te sigo, te sigo al final de mil caminos, siempre habrá desvíos al final de mil caminos. Te sigo, te sigo al final de mil caminos, siempre habrá desvíos al final de mil caminos. Te sigo, te sigo al final de mil caminos, siempre habrá desvíos al final de mil caminos. Te sigo, te sigo al final de mil caminos, siempre habrá desvíos al final.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Seguimos con Leonardo Ordóñez, gerente general de Santiago Creativo. Y a mí me gustaría preguntarte por una charla que tú diste en el contexto del Congreso del Futuro. ¿Ya? Oh, el título de tu charla fue Economía Creativa, una opción de desarrollo futuro para América Latina. Cuéntanos un poco de qué trató esa ponencia en esa junta.
Ahí me hiciste recordar una cuando me llegaron a invitar al Congreso del Futuro, fue inesperado, totalmente inesperado lo que estábamos provocando, ¿no? El trabajo de Santiago Creativo estaba teniendo una fuerza importante. Desde el ámbito universitario, en donde siempre también me he desarrollado, hemos con algunos alumnos he podido averiguar, dar con algunos datos, motivar a los alumnos para que hicieran tesis. En esta oportunidad, cuando me invitaron a participar, estamos hablando de un congreso que visualiza el futuro.
Absolutamente.
En un área en donde está, como siempre he sostenido, está todo por hacer, sobre todo en nuestros países. O sea, aquí, si te pones a pensar en América Latina, ha sido la historia nuestra del continente, como todo, ha sido de dulce y agradable, con tenacidad, con momentos muy duros de políticos, sociales, etcétera. Y sin embargo, a esta fecha todavía hay problemas, por ejemplo, con que no todos los países tienen agua potable. Algo tan...
Claro, tan básico como...
Tan
necesario.
Básico como que hay territorios en América Latina que no acceden a agua potable. O bien está el problema de la pobreza, o bien está el tema de la violencia, está el tema de la inseguridad, está el tema de la falta de lectura o
analfabetismo funcional.
Exactamente. O sea, hay un montón de problemáticas sociales que está más que demostrado y estudiado que con creatividad se resuelven. Y no es que hay que exponer a la gente creativa, sino que hay personas que se han dedicado desde el ámbito de la ciencia y de la investigación a crear soluciones para sacar el agua potable.
Para esas necesidades, exactamente.
Entonces, ¿en dónde está la falla? Y la ponencia habla un poco de eso. ¿Qué tienen que hacer? No solo los gobiernos, porque esto no tiene que ver con un color político particular. Estamos viviendo.
Tiene que ser una política de Estado.
Estamos viviendo momentos en que ni el progresismo ni los más conservadores están dando soluciones a las problemáticas que existen de hace más de 50 años atrás.
Así es.
Entonces, en ese contexto, ¿qué tenemos que hacer para poder... o qué falta por hacer, o qué habría que hacer? Y es poner en valor esta industria, es poner en valor a sus talentos creativos, porque de una u otra manera en ellos hay unas ganas, no solo la pasión, sino que una convicción de que ellos quieren dedicarse 24 horas del día a resolver los problemas de violencia en las calles. Y si es que hay que iluminar de mejor manera o en forma más creativa, o si es que hay que enseñarle a la gente a cruzar la calle, hay formas de cómo se puede disminuir, ¿no?, accidentes, que son bastante creativas si es que yo pongo a compañías de teatro a enseñarle a la gente a cómo cruzar.
Claro,
o a, son cosas simples que Ananas Mocus, por ejemplo, cito ese ejemplo porque fue un alcalde de Bogotá que fue uno de los que se arriesga con creatividad a resolver problemas domésticos y en forma brillante, o sea, en forma realmente responsable. Tímidamente lo hemos estado viendo acá con algunos, ¿no?, que bien o es por falta de conocimiento o es porque en realidad a lo mejor no conocen todo el impacto que podrían tener todos estos emprendedores que se dedicarían a buscar soluciones,
a dar soluciones
para esos problemas.
Sí. Sí, yo te digo, yo pienso un poco en las cosas que ha hecho Hadwe. Yo digo,
por ejemplo,
escucha, ese tipo trabajó con creatividad, la farmacia popular, ahora se está metiendo con el tema del acoso sexual callejero, desde su perspectiva prototipó una normativa, o sea, por lo menos,
o sea,
está arriesgándose.
Ese es un riesgo que se valora mucho,
sí,
y que se agradece cuando alcaldes como Lavín quieren conocer el modelo.
Exacto.
Y que quieren a lo mejor, y ven que hay una genuina forma de buscar solución a problemas que todos los políticos han querido resolver, pero que no todos han tenido esa pachorra,
sí,
esas ganas de efectivamente de implementar.
Es el poder de la creatividad.
Ahí está.
Leo, te voy a robar la presentación de la próxima
Muy bien.
Canción, porque bueno, también ahí coincidimos plenamente, de Andrés Calamaro, y siempre una canción que me define. Yo soy un loco y se da cuenta que el tiempo que tenemos es muy poco.
Así
es que nada, Loco con Andrés Calamaro, programado por Leo.
Se dio cuenta que el tiempo es mío.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Seguimos acá con Leo Ordóñez. Leo, la verdad es que te agradezco mucho la paciencia, el tiempo. Estamos llegando al final del programa, nos quedan algunos minutos. Te voy a comentar un par de cosas y te voy a dejar el micrófono para que puedas explayarte. La verdad es que la economía en este momento, la economía creativa representa el 2.2 del PIB. Ya hubo un alza, había un alza importante en el último tiempo y es la fuente de alrededor de 6,6% de la gente que trabaja en el país. Por otra parte, cuando uno ve compañías como Cirque du Soleil, se da cuenta que trabajan con 5.000 personas y generan 800 millones de dólares mensuales. ¿Qué es lo que tiene que pasar en Chile para que avancemos tanto en la industria creativa como en el fortalecimiento de estos sectores de la industria que logran insertarse como áreas productivas? ¿Ya? ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Cómo hacemos que además los creativos logren vivir de lo que hacen y aporten al país? ¿Qué has visto tú? ¿Cuáles son tus experiencias al respecto en estos últimos minutos del programa?
Mira, creemos que Chile ha ido partiendo tímidamente con estas experiencias pilotos que se han ido instalando, por ejemplo, en Santiago, que nace el Santiago Creativo, en Valparaíso, que surgió hace poco una corporación, Valparaíso Creativo, está instalándose Bio Creativo. Ayer, sin ir más lejos, el día viernes fuimos a inaugurar un trabajo que estamos desarrollando con la Fundación en la región de O'Higgins para poder instalar una política regional de desarrollo de la economía creativa en la región de O'Higgins, que no se trata solo de un plan regional, sino que se trata de hacer el trabajo que hay que hacer, que efectivamente es de mejorar las técnicas emprendedoras de aquellos creativos que no tienen una base de desarrollo empresarial o de emprendimiento muy sólida. Son muy buenos creando, pero no son muy buenos en la sostenibilidad, claro, de una empresa. Desde ahí en adelante, ese trabajo es un trabajo duro que hay que hacer. Si queremos crear una industria creativa en el futuro sólida, la apuesta hoy tiene que ser en el emprendimiento. En el emprendimiento creativo cultural proveniente de aquellas instituciones del Estado, si es que quieren entregar apoyo, de aquellas instituciones que son expertas en emprendimiento. Llámese Cercotec, Fosis, la misma Corfo, que son instituciones que llevan años en el Estado buscando no solamente hoy instrumentos de financiación. Oye, es súper para una institución pública, no obstante que no lo es, pero es más simple entregarle un cheque a un emprendedor creativo y desvincularse de eso que sistematizar la experiencia de aprendizaje para mejorar la acción pública en el futuro. Eso ha tenido a Chile no solamente en esta materia, sino que en todas las materias la ha tenido un poquito estancado porque efectivamente se necesita tiraje a la chimenea para estar permanentemente pensando. Pero no obstante eso, por otro lado necesitamos una academia, una universidad, un ámbito universitario que esté sólido en el desarrollo de formar, de investigar desde la economía y desde los efectos culturales creativos, claro, haciendo cruces de investigación importantes para que a futuro el Estado pueda no solamente decir que tiene un 2,2%, si esto va a seguir creciendo, inorgánicamente va a seguir creciendo, exacto, sin hacer nada, sin hacer va a seguir nada. Creciendo. Claro. O sea, aquí lo que importa es que no solo exista un plan, partimos con un plan nacional de fomento a la economía creativa que hicimos en el gobierno de la presidenta Bachelet como una lógica de instalar una primera carta de navegación que va a ser siempre perfectible, con un comité interministerial para poder decirle a 8 ministros de Estado que tienen algo en común, entre que esto no es solamente de responsabilidad del Ministerio de Cultura, sino que es de responsabilidad de desarrollo social, social, de relaciones exteriores, de educación, etcétera, de trabajo, economía, hacienda, etcétera. Y que algo tienen que hacer por la economía creativa, si es que en 20 años más queremos destacarnos no solamente con un título, ¿no?, de producción propiamente tal, sino que efectivamente los emprendedores creativos están dando trabajo serio, estamos poniendo en valor los contenidos creativos identitarios en otro lugar que no sea Chile, con arte escénica, me encantaría decirlo, con la labor que está haciendo la Fundación Teatro Amil, la labor que está haciendo la Fundación Chaco en artes visuales, son todavía de mucho esfuerzo, y no obstante en Chile son muy importantes, necesitamos que esas plataformas brillen internacionalmente, porque eso también generará trabajo en el futuro para los que apuestan en esos sectores también. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es un plan y un trabajo de sistematización más serio, y por supuesto liderarlo con personas que efectivamente conozcan bien del tema.
¿Escucharon? Ah. Te lo agradezco mucho, ha sido una conversación súper interesante. Creo que realmente el podcast va a ser entretenido de escuchar para mis alumnos, porque estamos justamente en eso. Nosotros acá también estamos por una profesionalización de lo que es la actividad creativa, porque si hay algo en lo que podemos aportar es empezar a mirar el fenómeno de la creatividad no desde la perspectiva del talento aleatorio, sino que desde una metodología que está al alcance para todo el mundo, en el sentido de que cuando uno se conoce, cuando uno identifica su potencial creativo particular, lo puede gestionar. Así es que espero
seguir. Lo interesante es de eso es que efectivamente, tal cual como tú dices, esto tiene una proyección que incluso es totalmente independiente de los gobiernos de turno, y todos los gobiernos tendrán en el futuro la posibilidad de ir marcando sus sellos particulares en lo que al desarrollo de la industria se requiere.
Y los vamos a estar observando, porque ahí está la contribución justamente como política de Estado al surgimiento de la economía naranja.
Tal cual.
Leo, muchas gracias. Te vamos a invitar en una futura oportunidad cuando estemos en la radio nueva, que va a crecer y vamos a tener streaming y esas cosas, y ahí aprovecharemos
de lo mismo el lugar, cómo ha avanzado la cosa. Siempre es conversar, y yo le agradezco que nos hayan invitado.
Gracias, Felipe. Seguimos el próximo martes con Modo Reinvención de la Escuela de Publicidad de Chile de 3 a 4. Nos vemos. Gracias.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Modo Reinvención. Modo Reinvención es un programa que revela los momentos bisagras más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas. Hasta el próximo martes.